Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 16 de abril del 2024. Voy rápidamente con las noticias del Frente Político. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el técnico tercero de la Marina de Guerra del Perú, Edgar Tiburcio Espinosa, falleció ayer lunes 15 de abril durante un enfrentamiento contra miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en el Brae. Edgar Tiburcio Espinosa ofrendó su vida en la lucha contra los remanentes terroristas en defensa de la democracia y la paz de nuestra nación. Expresamos a sus familiares con profundo pesar nuestras condolencias, fue lo que señaló el Comando Conjunto a través de un comunicado. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades militares, las Fuerzas Armadas desplegaron desde la madrugada del día 15 ataques coordinados con fuerzas terrestres, aéreas y navales para neutralizar los campamentos de Sendero Luminoso. Esta estrategia contó con apoyo del Comando Operacional Aéreo y el Comando Especial BRAEM y también con la presencia de representantes del Ministerio Público. Pongo siempre en destaque este tipo de noticias porque hay que reconocer siempre a nuestros compatriotas que se enfrentan valerosamente a los cuadros remanentes del terrorismo y que, aunque sintamos que operan estos últimos en zonas que nos pueden parecer lejanas o que ahora actúan más bien como mercenarios del narcotráfico, pues siguen representando un peligro real que nuestras fuerzas del orden tienen que conjurar y que lamentablemente producen tragedias como la de ayer. Hay cosas que no podemos perder de vista, aunque no escuchemos de ellas a diario, como el hecho de que siga habiendo peruanos perdiendo la vida en enfrentamientos contra este grupo terrorista. Ok, mientras tanto, miembros de la Fiscalía de la Nación y de la División de Delitos de Alta Complejidad, conocida como DIVIAC, allanaron ayer lunes dos viviendas y dos oficinas vinculadas al congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo. Doroteo está siendo investigado por el delito de concusión debido a que presuntamente le habría recortado el sueldo a sus trabajadores. De acuerdo con la investigación fiscal, Doroteo redujo en 50% el pago de una técnico de su despacho parlamentario de nombre María Fernanda Morales Gutiérrez. Este congresista de Acción Popular, investigado también por el caso conocido como Los Niños, se suma a otros miembros del actual parlamento que han sido denunciados por, como se dice, mocharle el sueldo a sus trabajadores. Entre ellos están, por ejemplo, María Cordero Jontay, ex integrante de la bancada de Fuerza Popular, Katy Ugarte, ex integrante del bloque magisterial, o Rocío Torres, actual miembro de la bancada de Alianza para el Progreso. Pero el congresista también de Acción Popular que ha estado más presente en la discusión pública en estos últimos días o en estas últimas horas es Darwin Espinosa. Como les comenté en el podcast de ayer, el fin de semana en Punto Final de Latina se difundió un reportaje muy contundente que mostraba cómo Espinosa estaba utilizando recursos del Congreso para financiar la creación de su nuevo partido, que se llamaría Adelante Ancash, que es un nombre que él ya ha venido utilizando en sus actividades proselitistas. La Procuraduría General del Estado ha solicitado al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares contra Espinosa por los presuntos delitos de concusión y de peculado de uso sobre la base de esta denuncia periodística que les comenté que se difundió en Punto Final. En su propio partido, Acción Popular, veo que la Secretaría de Disciplina ha anunciado un, entre comillas, procedimiento sumarísimo de expulsión que podría resolverse en algo así como unas dos semanas. El secretario general de Acción Popular, Juan José Abad, también ha invocado a la bancada axiopopulista a que expulse a Darwin Espinosa de sus filas e incluso ha sugerido que la Fiscalía tome acción y pida su detención. La congresista Mari Carmen Alba, que recordemos entró al Congreso con Acción Popular, pero luego se separó de esta bancada con un grupo de axiopopulistas diciendo que esta estaba capturada por la facción conocida como Los Niños, ha declarado sobre el caso de Darwin Espinosa que, abro comillas, estoy asqueada de lo que hace este sujeto que sinceramente sigue manchando al partido, cierra comillas. Recordemos que este no es ni de cerca el primer escándalo que enfrenta Darwin Espinosa. No solo es indicado como uno de los cabecillas del grupo conocido como Los Niños, que presuntamente se alió con el gobierno de Pedro Castillo y obtuvo a cambio, digamos, control sobre el Ministerio de la Producción, y se dice que también beneficios en licitaciones públicas, todo lo cual está, por supuesto, siendo investigado. También viene siendo procesado a la interna de Acción Popular, Darwin Espinosa, por un supuesto aprovechamiento indebido de un inmueble del partido. Es decir, ya tiene antecedentes de malversación incluso en su propia organización política. Antes ha logrado sortear los problemas que se le han ido presentando, pero esta vez es distinto porque lo que ha estado haciendo es aprovechar los recursos del Congreso al que él tenía, a los que él tenía acceso como parlamentario elegido por Acción Popular, nada menos, que para crear un nuevo partido. Es decir, estaba en la práctica traicionando a su actual partido, y eso creo que no se lo va a perdonar nadie, considerando además que insólitamente ha sido incluso vocero de la bancada. En fin, Darwin Espinosa es un ejemplo, además, de un congresista que se ha dedicado a sacar leyes con nombre propio. Acaba de presentar, por ejemplo, una iniciativa que propone modificar la Ley de Contrataciones del Estado para eliminar un impedimento existente a que los familiares de los congresistas y altas autoridades puedan contratar con el Estado. Según Espinosa, esta regulación vulnera derechos constitucionales como la libre contratación y la presunción de inocencia de las personas que están justamente impedidas de ser contratadas en el sector público. Pero uno podría especular con suficiente base en este caso que está Espinosa más interesado probablemente en bypassear las reglas contra el nepotismo para conseguir trabajo en el Estado para sus familiares y amigos. También presentó Espinosa en enero pasado, según recuerda El Comercio, un proyecto de ley para permitirle a los congresistas postular a las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué haría una cosa así? Presumiblemente para tener chances él de postular a ser gobernador regional o alcalde si es que no es reelegido en el Congreso. Darwin Espinosa es lamentablemente el prototipo de una persona que llega al Congreso no para servir, sino para servirse, y que, por lo que vienen demostrando los hechos, no tiene reparos incluso en incurrir en conductas delictivas, cuando menos malversación de fondos, que es lo que le acaba de demostrar periodísticamente Punto Final, pero podríamos estar hablando de cosas bastante más graves en lo que respecta a su actuación como parte del grupo conocido como Los Niños. Siendo esto así, es muy lamentable que ayer, que se iba a ver, entre otros, su caso en la Comisión de Ética del Congreso, esta no haya sesionado por falta de quórum debido a la inasistencia de 8 parlamentarios. El presidente de esta comisión, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, dijo que no era común ver tantas inasistencias y lamentó que, abro comillas, algunos miembros de la comisión no tomen con seriedad este tema, cierro comillas. Bazán agregó que la comisión sesionará nuevamente de manera extraordinaria el 18 de este mes, antes de la sesión del pleno, y verán exclusivamente el caso del parlamentario Darwin Espinosa para darle ya una decisión final. Pero además de beneficiarse Espinosa por la falta de quórum ayer en la Comisión de Ética, otro congresista que se ha visto favorecido es el integrante del bloque magisterial Edgar Tello, porque la comisión ha producido un preinforme que recomienda archivar la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores parlamentarios y actos de hostilización además contra quienes lo denunciaron, como por ejemplo Marie Emeli Silva Uriarte, su trabajadora que, para hacer mucho peor el caso, encima estaba embarazada cuando él la hostilizaba presuntamente. Las denuncias, porque son varias, contra Edgar Tello están bien fundamentadas y por tanto es insólito, digamos, que las manden así de fácil al archivo. Algunas noticias más antes de cerrar. Veo que el coronel de la policía, Franco Moreno, reemplazará a Harvey Colchado como jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, mientras que este siga suspendido. La defensa legal de Colchado ha pedido al Poder Judicial que se revoque esa suspensión, según leo en La República. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se ha pronunciado sobre el tema y ha negado que la sanción contra Colchado haya tenido un fin político, más allá de si él haya hecho algo que, en mi opinión, como les comenté ayer, sí es objetable. Es razonable pensar que mucha gente hoy en política tiene un interés en sacar a Harvey Colchado del camino, y eso hay que tenerlo muy presente. Y veo por otro lado que el congresista Roberto Chiabra ha anunciado oficialmente su candidatura presidencial en el 2026 con el partido Unidad y Paz. Dijo en su cuenta de X que, abro comillas, es momento que en el Perú tomemos las cosas en serio y pasemos del azar y la buena suerte al planeamiento, objetivos y plazos. Cierro comillas. Uno intuiría que Chiabra va a empezar a poblar este espacio electoral de la derecha conservadora. Veremos quién más pueda aparecer en ese mismo espacio. Yo pensaría que no va a ser el único, pero ya veremos. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quiero aprovechar el espacio de la reflexión del día para destacar que en solo 4 días, el 20 de abril, la Cámara de Comercio de Lima va a cumplir 136 años de existencia. Yo siempre tengo especial respeto por las instituciones que perduran en el tiempo y que además van reinventándose y creciendo en influencia. La Cámara tiene hoy más de 10.000 empresas agremiadas que están organizadas en 16 sectores y tiene una llegada muy importante, sobre todo con empresas medianas y pequeñas. Últimamente han lanzado iniciativas que me parecen muy valiosas, como el premio Aboni a la innovación y un nuevo programa de formación para líderes jóvenes que se llama Generación F. Pero si algo en especial me gustaría destacar sobre la Cámara de Comercio de Lima, aprovechando su 136 aniversario esta semana, es el trabajo que he estado haciendo estos últimos años de asumir una postura constructiva y propositiva en materia de reformas. Escoger pues, los temas que eran importantes para la institución, es decir, reforma política, lucha contra la inseguridad ciudadana, formalización y profundización del modelo económico, aliarse con expertos independientes y confiarles la realización de papers o estudios con propuestas concretas de reforma para avanzar en esos frentes, surgidas además de procesos de diálogo con especialistas diversos que dieron los insumos para esas propuestas. Hay algo que en lo personal me llamó poderosamente la atención aquí, y es que la Cámara, dentro de estas 4 temáticas que eligió priorizar, haya incluido y de manera prominente el tema de la reforma política. Este es un asunto complejo con el cual la inmensa mayoría de gremios empresariales, diría yo, no se siente tan cómoda opinando, pero la Cámara dijo que sí era importante definir posiciones y salir a defenderlas. En las últimas semanas hemos venido reseñando en comité, en contenidos especiales que hemos compartido en nuestras redes sociales, cada una de las propuestas que ha hecho el paper de la Cámara sobre reforma política, que fue preparado por la doctora Milagros Campos, que conoce como muy pocos sobre estos temas, porque son propuestas además muy sensatas con las cuales en lo personal yo coincido. Y tanto para Comité como para mí en particular es absolutamente fundamental que en un país como el nuestro los gremios decidan participar en estas conversaciones complejas de manera transparente, abierta, sobre institucionalidad y reforma política, que los sacan de su zona de confort, que es pedir cosas como crecimiento económico, facilidad para invertir y mejor entorno de negocios, que son todas muy importantes, por supuesto. Pero es bueno ver que hay empresarios o líderes gremiales para quienes es obvio que no se puede tener un buen entorno de negocios en una democracia que se tambalea, en un sistema político que no funciona y con un Estado que no es meritocrático, porque no existe tal cosa como cuerdas separadas, y lo económico no puede marchar bien sostenidamente si lo institucional o político no marcha bien. Así que celebro que la Cámara de Comercio de Lima haya tomado este rumbo, felicito a la gestión saliente de Rosa Bueno y le deseo muchos éxitos también trabajando en esa misma línea al presidente entrante, Roberto de la Torre, y a su directiva, que integran además 2 personas a quienes yo aprecio, como Hernán Lanzara y Leonardo López. Ciudadanos antes que empresarios, me dijo alguna vez Rosa Bueno, y en efecto, no importa lo que hagamos, somos todos ciudadanos de este gran país y es nuestra responsabilidad sacarlo adelante, responsabilidad que es mayor si estamos en posiciones de liderazgo que nos dan la capacidad de incidir positivamente en nuestra realidad. No perdamos la fe, está en nosotros sacar adelante a nuestro país. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.